COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5604, hoy 21 de enero, bonito número como siempre el 21. Donde está Héctor García en el control de sonido. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Antes de hablar del español, me gustaría hacer mención especial a Gonzalo Pérez de Vargas, portero de la selección española de balonmano. Ayer hizo una demostración de lo que es el fair play, de lo que es ser un gran deportista. No solo que es un gran portero, posiblemente el mejor del mundo, sino lo que es ser un gran deportista. España perdía ante Suecia en la segunda parte 20-14. Penalti a favor de Suecia. El lanzamiento del jugador sueco, que por cierto es compañero suyo en el Barcelona, que el año que viene ya no está en el Barcelona, está en el Kiel, me refiero a Gonzalo. El balón da la sensación de que le dan la cara. Si un lanzador envía un balón a la cara al portero, es roja. Desde hace unos años se determina que es roja. El árbitro, el que está en el fondo, vio que el balón no recuerdo el jugador sueco que era, es igual, lanza el penalti y dan la cara, creo que es Wane, me parece. Pero bueno, que es igual, tampoco importa mucho qué lanzador sueco era. Le dan la cara. Entonces le saca la roja al jugador sueco. Y Gonzalo se dirige al árbitro y le dice que no, que primero le da en el hombro y luego le da en la cara. Por lo tanto, no tiene que expulsarlo. Y el árbitro rectifica y no lo expulsa. Y el jugador sueco, por supuesto, le da las gracias a Gonzalo. En el mundo del fútbol, esto hubiera sido impensable. Impensable. En el mundo del fútbol, el portero se hubiera tirado al suelo, hubiera fingido que le han roto la cara, que le han partido el labio, que le han sacado el globo del ojo y que está casi medio moribundo. Y el árbitro hubiera expulsado, por supuesto, al jugador de Suecia. Suecia se quedaba con un hombre menos durante 2 minutos, pero este jugador ya no podía salir a jugar porque era tarjeta roja directa, y no hubiera pasado nada. Y la gente hubiera dicho, claro, ahí está la picardía, ahí está el momento donde tú tienes que cambiar la dinámica de un partido. Pues Gonzalo no hizo eso. Gonzalo decidió que era injusto la expulsión del jugador de Suecia porque el balón no le había pegado en la cara directamente. Le había pegado en el brazo y luego le dio en la cara. Eso es ser un gran deportista y demuestra también ser una gran persona y tener los conceptos de lo que es el deporte. Ojalá, repito, ojalá muchísima gente, muchísimos deportistas, sobre todo en el mundo del fútbol, fueran capaces de entender lo que es el deporte, de lo que es el fair play. España perdía 20-14. Ojo, que para España hubiera estado muy bien el quedarse Suecia con un jugador menos. Luego al final, ya saben lo que pasó, hubo empate porque Jordi Rivera decidió por fin quitar a un par de momias que tiene por allí, defender con un avanzado de Ian Barrufet y sobre todo atacar con 7. Para eso, yo digo una cosa, que Jordi Rivera es un gran entrenador. Pero a veces se empecina en ciertos jugadores que no dan la talla. Y, bueno, yo eso es como añadido, ¿no? Ojalá España quede campeona del mundo, porque a mí el balonmano es el deporte que más me gusta junto al atletismo. Lo del fútbol es un añadido. Que al final uno acaba aprendiendo y acaba sabiendo. Pero de la misma manera que en el atletismo también hay fair play entre los propios atletas en general, siempre hay algún sabiondillo, algún listillo de estos que se cree que es Emil Zatopek o bueno, Carl Luis, etcétera, etcétera. Pero en el balonmano, la demostración de ayer de Gonzalo Pérez de Vargas, creo que me hace creer que aún hay deporte, que aún hay personas que por encima de todo aman el deporte. Y quería empezar con esto, y está por aquí Jorge Larena y también Arnaud Baqué. Arnaud, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Jorge, buenas tardes.
Hola,
quería
buenas
que,
tardes.
Que hiciéramos o que reflexionáis un poco. Ya sé que no es español esto, que no es del español, pero considero que es un detalle que debería pasar a la historia y los jugadores de fútbol deberían verlo. Deberían verlo.
Pues sí.
No sé si tuviste
la jugada. Lo vi. Lo vi indiferido porque no estaba viendo el partido, pero luego en las redes sociales apareció rápido. Y además, como también me gusta mucho el balonmano, desde que ahora me... Ya me gustaba, pero desde que me he metido en el tema de secciones ya soy un fanático del balonmano. Una acción súper deportiva. Tengo que decir que el balonmano es un deporte muy deportivo. Contrariamente a lo que la gente pueda pensar, que tiene la concepción de que el balonmano es muy muy rudo.
De
muy,
contacto, de
sí,
mucho
muy
contacto.
Brusco, que es evidente que se producen lesiones porque hay contacto, las rodillas sufren, pero no es un deporte donde la gente vaya con mala fe, ni mucho menos, y están muy castigadas precisamente, como bien el reglamento marca, acciones antideportivas como tirarle a la cara a un portero, cosa que en fútbol tampoco pasaría nada, ¿no? En fútbol hemos visto pelotazos en la cara de un portero y ya está. Un gesto precioso y como bien dice, suscribo para mí la parte más importante, sobre todo, aparte del reconocimiento a Gonzalo Pérez de Vargas, que estos gestos, por desgracia, casi nunca se ven en el fútbol. O siempre se ven en otros deportes de los llamados minoritarios o menos mayoritarios, ¿no? En el fútbol cuesta mucho ver.
En el básquet tampoco se ve.
No, en el básquet tampoco especialmente, no.
Aunque
no es
se
verdad.
Está castigando mucho lo del
flopping, ¿no?
El flopping.
Sí, pero no se ve especialmente correcto. En otros deportes, como muy bien has comentado, balonmano, rugby, que es un deporte
atletismo
muy...
también.
Atletismo, incluso voleibol, son muy deportivos y no... incluso puedes ver entrenadores, yo lo veo en voleibol, que ratifican al árbitro cuando la pelota entra... Cosa que es difícil ver a lo mejor en otros deportes. Cuando la pelota entra, aquello que parece como el tenis, ¿no? Que toca la línea y hay muchas dudas. Como aquí
no hay ojo de halcón.
No hay ojo de halcón. Muchas veces ves a entrenadores de todos los equipos ratificando esas decisiones, cosa que también agradezco. En el fútbol solo recuerdo a lo mejor un caso así muy aislado de Robbie Fowler una vez que se tiró...
Y de Klose, me parece.
Y de Klose, creo. Yo recuerdo el de Robbie Fowler, que tenía fama muy polémico, el jugador inglés. Y en una jugada se tiró. Y rápidamente evitaron penalti y él rápidamente se levantó y le dijo al árbitro que no, que él sabía tal. Y entonces lanzó el penalti fuera. Tiró el penalti directamente fuera. Es de lo poco que recuerdo así para hacerte una comparativa. Pero lo de Gonzalo me parece maravilloso porque cualquiera, perdiendo 6 goles, en balonmano que una exclusión se nota mucho, una inferioridad es prácticamente, seguramente un parcial de 2-0 o algo así, para mí es algo a elogiar.
Y más perdiendo.
Sí, sí, por eso.
Perdías 20-14, claro, si tú ganas... 20-14 dices, bueno, venga, va, no, pero no, perdiendo 20-14 y dejaba a un jugador menos a
claro,
su vez en aquel momento. Pero luego el karma nos hizo el poder empatar el partido.
Claro, es que la gente además tiene que entender que en balonmano la roja implica 2 minutos de superioridad
y, ya no
y ese
jugar,
jugador no
ya
puede,
puede
jugar,
jugar
más, que es un jugador muy importante de Suecia,
claro.
Dentro de que Suecia es un gran equipo, ¿no? Entonces, para que vea la gente la magnitud de lo que significa haber perdonado una roja a un rival.
Pues yo solo vi la primera parte, que por cierto paró muchas, el portero de España, paró unas cuantas que me quedé hasta sorprendido, luego ya no vi.
¿Y la jugada esta no la has visto repetida en redes sociales ni nada?
No, leí que había pasado, pero no la he visto con mis ojos. Pero es que en el fútbol la cosa es muy diferente porque es una sensación mía, pero yo hace mucho tiempo que pienso que el fútbol ya no es un deporte, es un negocio. Y ahí todo el mundo va a pillar todo lo que pueda, porque no veo otra cosa, sinceramente. Veo muy complicado comparar los deportes
ya, pues
naturales.
Ya, mundial, que es un mundial.
Sí,
que,
pero el fútbol... Esa,
ya los... No, pero también
el fútbol
hay dinero
ha dado
en
un salto...
Claro, no hay tanto,
el fútbol
supuesto.
Ha dado un salto
pero
muy
creo
grande.
Que es, pero yo creo, perdona, Jorge, que es un poco la educación.
Puede
la
ser.
Educación de la gente que hace y lo siento por los futbolistas, ¿eh?
No lo sé.
Pero la educación... que ya desde pequeño se muestra en los campos de fútbol y la educación que se muestra en los pabellones de balonmano cuando eres pequeño.
Yo sinceramente no puedo comparar porque no los conozco. Pero yo sí que me he dado cuenta hace mucho tiempo que el fútbol ha evolucionado de una manera que todo el mundo quiere ahí lo suyo y punto. Y entonces coger y reconocer algo que te hace perder una ventaja, lo veo complicado, bueno, complicado, complicado.
Jorge, lo que dice Javier tiene un punto de verdad, porque el ambiente mágico que se vive en el fútbol también tiene una connotación muy negativa. En un estadio de fútbol puedes vivir lo peor de lo peor de lo peor en el deporte, lo vivirás seguramente en un estadio de fútbol, ¿no? A nivel de insultos, de racismo, de etc. Luego, la cultura en el fútbol, a pesar de que, como muy bien dices y coincido contigo, que es, ahora es mercantilista, ya desde, yo que soy del 83, ya desde los 80, y ya cuando recuerdo mucho esto del cancherismo, de aquello del písalo, del bilardo y...
Písalo.
Sí, esas cosas que, como dice Javier, ya se recordaban siempre con como si fuera el lazarillo de Tormes,
sí,
¿no?
Sí, sí, picardía.
Sí, picardía, la mano de Dios, todas aquellas cosas, sí, que son gestos claramente antideportivos, porque aquí eran considerados en el fútbol como... casi una heroicidad, ¿no?
Y en el balonmano se penalizan con exclusiones.
Correcto, con exclusiones. O, por ejemplo, yo que he vivido en mi familia, mis hermanos han jugado a rugby, incluso mi hermano en selección española sub-21, un placaje, contrariamente a lo que la gente puede pensar, un placaje por encima del hombro es tarjeta, es expulsión. Es decir, eso está sancionadísimo. O una melee, golpear a un rival en una melee, dar, yo que sé, un golpe por debajo, cualquier cosa de estas, eso es... castigadísimo. Y es más, te diré que hasta los propios compañeros son los primeros en reprimir al jugador que hace. El fútbol se incentiva eso. Se incentiva la actitud antideportiva.
Dicen, el fútbol es de pillos. Sí, es lo que se dice, ¿no?
Sí, pues un poco yo.
Pero
creo.
No es eso.
No, no es
hombre,
eso.
No debería ser.
No debería ser.
No debería ser. Pero en realidad yo creo que sí lo es. Porque el fair play en el fútbol se ve poco.
Bueno, el fútbol es el primer deporte donde verás que la gente en un penalti, por ejemplo, intenta poner el balón siempre más cerca de la portería. O sea, hay cosas del fútbol que son... Bueno, y hasta que nos saldremos de ahí.
Sí, realmente. Vamos, es una cuestión de opinión y cada uno tendrá la suya. Pero para mí el fútbol, la parte deportiva, en el nivel de la élite, se pierde. Y se convierte en mercantil. Y por tanto, cualquier cosa que te dé una ventaja, se debe aprovechar.
Bueno, yo quería empezar el programa de hoy, siendo tiempo de español. Ya sabéis que me gusta mucho el balonmano. Pero lo de ayer a mí me llegó, sinceramente, me llegó. Dije, ojalá algún día, que no lo vamos a ver, eso está claro nosotros, en el mundo del fútbol se puede ver esto, es decir, que un jugador que se tira en el área sea capaz de levantarse y decir que se ha tirado y que no espere que haya que le piden penalti o que luego el VAR, no, que el propio jugador, porque es que a veces cualquier gesto y se ve muchos partidos, te ponen la mano en la cara, sí. Solo ponen la mano en la cara.
Esto ya pasó con el Getafe, bien que pasó con el Barça.
Y te tiras al suelo,
es
decir, a mí sí. Que Bordalás digan que puede ser un buen entrenador Bordalás. Pero Bordalás no es un entrenador con fair play, porque incita a sus jugadores que hagan esto. Y eso no es bueno. Posiblemente uno dirá, hombre, pero lo importante es no bajar de categoría y no sé qué, no sé cuánto. Claro, todo esto sería ya es educación deportiva. Y en este país hay muy poca educación deportiva. Y hablo en general, en casi todos los deportes no hay educación deportiva. Aquí se ha penalizado el ser buen deportista y se ha premiado el ser mal deportista e intentar sacar rédito a mentiras. Y aquí es lo que más se agranda en este, desgraciadamente, en este país. Hay otros países que tienen una cultura deportiva como Inglaterra, como Alemania, por ejemplo. En Italia están como nosotros.
Sí.
Es decir, hablamos de tradiciones y hablo ahora de fútbol. Yo recuerdo cuando empecé tiempo de español que el fútbol era más fútbol que ahora. Y lo digo de verdad. ¿Que había también trampillas y todo esto? Sí. Pero lo de ahora ya es un escándalo. Incluso con el VAR es un escándalo.
El fútbol, lo único que ha evolucionado para mí, desde que lo conozco, es que se ha permitido menos la violencia legal. Cuando digo la violencia legal es la violencia dentro del reglamento. Antes había unas entradas, recuerdo,
sí.
Los 80-90 había unas entradas brutales que no eran castigadas nunca con roja, que ahora eso se sanciona mejor. Y yo creo que de manera justa. Antes en el fútbol se permitía mucho, pues eso, la leña indiscriminada. Como otros deportes, como el hockey, hasta que Carlos Felice fue de los que introdujo las modificaciones de las faltas y todo, el hockey también era una batalla de palos, al final. Entonces, ahí es donde ha mejorado. Pero en lo demás, Javier, seguimos con los vicios adquiridos.
En fin.
Es más, es el circo romano casi. Cuando sale un rival en el suelo, la gente pide sangre, ¿no? La gente, sangre y venga y tal, y písalo. Y...
Bueno, las 6 de la tarde, 15 minutos. Felicidades de verdad. Pero él ha dicho en declaraciones a la Federación Española de Balonmano que él hizo lo que tenía que hacer. Que él juega balonmano y que lo que había decidido el árbitro no era lo correcto. Y que no quería engañar a nadie. Y hasta ahí yo creo que eso es muy, muy importante. Primero porque es un gran portero, para mí el mejor portero del mundo. Y que una persona así, perdiendo como perdíamos, 20-14, sea capaz de tener ese detalle en ese momento, le honra como deportista, pero ya para los siglos de los siglos, amén. 6:16, una pausa y hablamos del español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido, donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6 de la tarde, 17 minutos. Por supuesto que nos vamos a tomar esta estrella de la salud de Gonzalo Pérez de Vargas por su fair play, por ser un gran deportista y demostrarlo ayer en ese partido del Mundial entre España y Suecia. Así que creo que, Jorge, estamos de acuerdo por una vez, aunque no sea nada el español, tomarnos una estrella de la salud de un deportista como es Gonzalo Pérez de Vargas. Así que... A la salud de Gonzalo, en este programa de Tiempo de Español nos tomamos nuestra primera estrella porque hizo un gesto estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá algún día podamos decirlo también en el mundo del fútbol, aquí en la Liga Española, decir, este jugador ha hecho un gesto que merece que nos tomemos una estrella a su salud, como la de ayer de Gonzalo Pérez de Vargas. Gracias, Gonzalo. Y aquí tienes nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 y casi 20 minutos, vamos a hablar del español. De momento no hay novedades ni en salidas ni en entradas, está todo negociándose. La salida de Salvi, la posible marcha también de Cardona, alguna llegada, pero de momento hasta que no haya salida, porque lo de los 2-3 millones no sé de dónde van a salir. Ayer lo explicamos y lo volveremos a explicar hoy si es necesario. Saludo también a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes a todos.
¿Quieres comentar alguna cosa de lo de ayer, lo que hemos comentado al principio del tema de Gonzalo Pérez de Vargas?
Bueno, lo primero de todo, te honra a ti bastante decirlo, no solo por el detalle, sino porque Gonzalo Pérez de Vargas es el portero del Barcelona. Entonces, el Barcelona es nuestro máximo rival y que
bueno,
lo hayas dicho.
Ya, pero en balonmano no tenemos equipo de momento no. en la Liga Sobal, pero ya bueno, se andará, ya se andará, sí.
Sí, si la pasta sí. Me lo permite.
Pero entiende lo que te quiero decir, sí. Que podría ser del Vidasoa o del Granollers y lo hubieras dicho igualmente. Pero
sí, totalmente.
Para mí, pues tiene valor. Un valor como lo que hizo ayer Gonzalo, que no se ve en el deporte hoy en día y es de valorar. Por ejemplo, en el fútbol, que dista mucho del fútbol de hace 30 años, como decías tú. Ayer, por ejemplo, vi unas imágenes en el día después del impresentable de Gavi diciéndole al lateral derecho del Getafe: ¿quién eres tú en un córner? ¿Quién eres tú? Eres muy malo. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es que no hay valores. Solo está la pillería, hacer las tretas máximas para poder ganar, perder el máximo de tiempo. Y bueno, dentro de la legalidad y de la honradez de las personas, pues ayer se vio un gesto pues muy bonito y que hay que ensalzar y que me parece muy bien que hayas empezado con eso.
Bueno, tú tienes hijos, Pedro, sí. Y el tema de la educación en el mundo del deporte, en las escuelas, es primordial, y luego en los clubes, ¿no? Y claro, no sé si... claro, tu hijo no juega balonmano, juega fútbol.
Sí.
Entonces, claro, tendríamos que ver si a un día dijera, o tu hija dijera, mira, voy a jugar a balonmano. Entonces, podrías comparar qué diferencia hay en la actitud también de los padres cuando van a ver un partido de fútbol o van a ver un partido de balonmano cuando los niños son pequeños.
Bueno, no te puedes ni imaginar la falta de educación que hay en los padres. Y no es, ya sé que no es lo mismo el fútbol que el balonmano, pero estoy convencido, y Arnau lo sabrá, que aquí todo el mundo quiere ganar y la falta de educación en todos los deportes, en cuanto a padres me refiero, es grandísima. Hay muchos clubs que en reuniones previas a que comience la temporada o incluso en frases plasmadas en el mismo campo de fútbol, pues se insiste en los valores de no protestar al árbitro, de no insultar, de ser deportivo. Sí, hay gente que lo hace, pero luego, y clubs que lo hacen, pero luego cuando se juega fútbol hay unas faltas de respeto hacia todos, hacia los jugadores, hacia los árbitros, insultos, todo el mundo quiere ganar y yo a mí a veces se me cae la cara de vergüenza. Pero la palabra es la que has dicho tú en el tema de Gonzalo. Aquí el tema es la palabra educación, y educación desgraciadamente en el deporte muy, muy contadas veces las hay.
Además, en el mundo del fútbol, que se premia sobre todo en la primera división de la liga profesional, se premia pues eso, la pillería, la falta de educación,
eso es.
El mentir, etcétera, etcétera, y ya está. Pero bueno, vamos a dejar este tema, pero bueno, hemos estado 23 minutos hablando del fair play deportivo, que a mí me parece muy interesante, a pesar de que no es un programa de esos, es un programa del Español. Y vamos a hablar del Español, que no hay ninguna novedad, Arnau. ¿Esperas algo? Quedan, estamos a día 21, quedan pues 10, 14 días, ¿no? Acaba el día 3.
Acaba el día 3.
Que, dentro de poco ya durará 2 meses casi.
Sí, tendría que acabar el 31, que además es viernes.
Claro.
Y es el sentido que tendría, pero bueno. Acaba el 4. Espero que llegue alguna cosa más. Sé que seguramente será el día 3, ¿no? Como bien comentas, porque Garagarza siempre en los mercados se mueve más o menos igual. Ahora ya ha hecho un movimiento y por lo tanto en las últimas 24 horas. Bueno, de momento la puesta en escena de Roberto ha sido muy buena, pero eso hay que cogerlo también con alfileres, porque al final lo que se le valorará es el rendimiento definitivo. A mí es un fichaje que me gusta, pero también pena mía cuando llegó el primer balón que tocó, creo que dio una asistencia de gol, un gol,
el día del Racing de Santander.
Y luego una asistencia en la segunda parte a Martin Braithwaite. Bueno, veremos. A mí ya te digo que vaya por delante, que el fichaje de Roberto me parece un fichaje, pues bueno, que un jugador que tiene cosas, tiene lo que dirían ahora modernamente, tiene flow, ¿no? Y me genera vibraciones positivas.
Yo espero que se haga alguna incorporación, para mí fundamental, en el centro del campo. Porque si Tejero y Calero resulta que ahora son centrocampistas, es que igual falta algo. Entonces ahí sí que veo yo un problema, y sobre todo tiene que ser un centrocampista que sea el que mueva al equipo, el que dé los pases adecuados. Eso para mí es fundamental. Luego si hay algo más, pero después de llegar el delantero, que el otro día se estrenó de esa manera tan maravillosa que nos dio la victoria, pues no me voy a quejar mucho de ese lado. Pero desde luego el centro del campo llevo desde el primer día pensando que hace falta un jugador.
Luego os preguntaré por
pensábamos en Aguado.
No, preguntaré por el tema Terrás también. ¿Qué pensáis de todo esto? Pedro, ¿tú crees que Tejero y Calero juegan en el centro como mensaje de Manolo a Garagarza?
No, la verdad es que no.
O es que no hay más. Y dice, tienen que jugar esto porque no hay más.
Exacto.
Pero claro, también es un mensaje, en el fondo.
Y dos, porque siempre he dicho que Manolo es un entrenador bastante defensivo. Y es verdad que no tenemos gente para filtrar balones y con calidad en el mediocampo, pero a mí jugar siempre casi con tres hombres en el mediocampo en los partidos de casa y contra un Valladolid, y no solo eso, contra el Leganés o otros equipos, es un remedio que tiene y ya está. Yo la sensación que tengo es que esta semana se van a acabar de decidir las salidas de y confirmar las salidas de Salvi y de Cardona, y los últimos 8 días se van a utilizar para traer a uno o dos fichajes. Eso espero, es la sensación, ¿eh? no es información.
Bueno, un poco lo que había comentado antes, y yo
coincido, sobre el tema de Tejero y Calero.
No, yo estoy con Pedro. Yo creo que no obedece a una manera de querer hacerle ver a Garagarza las carencias, sino que las carencias ya nacen por sí mismas, porque la plantilla está muy justa. Él cree que metiendo a Tejero más adelante, considera que es un jugador que tiene buen pie, pues bueno, puede generar algún último pase, algún centro.
Ya, pero a ver, Tejero es lateral.
Correcto, correcto.
¿Y quién era
a lo sumo interior camuflado?
¿Quién era el primero que presionaba la salida del portero? Tejero. Es que Tejero. Es incomprensible.
No, a mí me pareció una cosa. O sea, si me lo hubieran dicho antes del partido, no lo hubiera creído. Pero no creo que se deba a un tema de hacérselo ver a Garagarza, sino de que él cree que bueno, que Tejero ahí es un experimento y que puede aprovechar pues su empié para algún centro, algún tiro de fuera del área, que es algo de lo cual carece el español absolutamente, tiro de fuera del área. Bueno, alguna acción, eso, estar más cerca, tener un jugador más cerca de poder tirar a portería con condiciones.
Sí, pero la cuestión es que es un lateral. Entonces, lo lógico es que una plantilla tenga un equilibrio suficiente como para que en cada puesto esté el jugador de ese puesto. Y esa es la parte que a mí me... Yo no critico, ¿eh?
No,
me parece tampoco que lo haga tan mal.
No, si yo pero, Tejero no me estoy quejando, te estoy diciendo...
Pero pienso que hace falta, en el centro del campo, hace falta refuerzos. Y lo llevo pensando desde el primer día. Y sobre todo el refuerzo básico es el jugador que sea capaz de dirigir el equipo y de dar los pases adecuados, que no lo tenemos, porque Kral se vuelve loco.
Jorge, hay muchas carencias,
claro,
bien comentas, de organización, claro. Hay carencias en los extremos,
claro.
A pesar de que ahora pues ha salido Antonio
sí,
Roca,
pero
¿no?
Con Antonio Roca,
pero bueno, hay carencias en prácticamente todas las posiciones, en los laterales también hay carencias, es que es un equipo muy justito.
Sí, el equipo es justito, pero justito, ya sabemos
de mimbres y de efectivos también.
Sabemos que no van a venir muchos jugadores, entonces correcto. Para mí básicamente era el delantero centro. Uno que marque, porque hemos tenido unos delanteros que no acaban de, y entonces pueden ayudar al equipo, sí, pero hace falta el que mete los goles.
Ha recordado el gallego lo del portero que pare, ¿no?
Exacto, claro, el portero que pare. Pues, que por cierto, el portero que pare está la Ponferradina.
Sí.
Porque es así, hay delanteros que trabajan, ayudan, buscan el hueco y permiten que otro marque.
Sí.
Pero hace falta siempre uno que sea... Nos quedamos sin Braithwaite.
Es que
nos
Martín
quedamos sin José Lu,
eso
nos
y quedamos
sin, nos hemos quedado sin. Y ahora a ver si el que ha venido, claro, que no sabemos.
Igual
cómo
mejor
va a ir,
los compañeros y todo.
Pero a ver si el que ha venido es el que remata y marca.
Bueno, era su primer partido en primera división
ya,
en España.
Ya.
Y lleva los mismos goles en 20 minutos que Khedira, Beliz y Cardona, ¿eh? Claro. Bueno, antes de preguntaros por el tema Terrat, nos vamos a Bar Pinocho. Ya sabes que Bar Pinocho está al Mercat de San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, buscando como siempre la clase, la calidad de todos los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho al Mercat de San Antoni. Por cierto, mañana en el Twitch de Tiempo de Español, si no pasa nada, tendremos a Edu Espósito. Así que mañana entrevista con Edu Espósito en el Twitch de Tiempo de Español. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. A ver, tema Terrat. Pedro, ¿cómo lo valoras tú todo lo que ha pasado? A ver.
Bueno, yo creo que en las declaraciones, por ejemplo, de Marcelino, yo creo que Marcelino no dice la verdad. Yo creo, sinceramente, que Terrats, por supuesto, que quiere venir al Español, lo está deseando y queriendo desde hace un par de años. No se encuentra la manera para ejecutar esa operación, pero yo creo que tiro más a las diferencias que hay entre Garagarza y el padre de Terrats, ¿vale? Porque es una persona, un periodista, un compañero tuyo, que bueno, que tiene un carácter fuerte y que ve y que es muy real con las cosas que están pasando en el Español, porque es otro perico, y Garagarza se entera de todo, absolutamente de todo, lo controla todo, y yo creo que se tira más por las diferencias que hay entre uno y otro que por el deseo de venir de Terrats. Ojalá viniera, porque es un jugador que es un jugador que puede aportar muchísimo tanto en el centro campo como de media punta, y sería un gran fichaje, que es lo que necesita este equipo.
Arnau, ¿tú cómo lo valoras todo esto?
Bueno, es una situación tanto extraña. Yo creo que todo el mundo está jugando sus cartas ahora, empezando también por Marcelino, ¿no? Marcelino es un jugador... es un entrenador que no cuenta excesivamente con Ramón, no le da mucho protagonismo, pero valora que es un perfil de jugador que a él le puede gustar, de esos que no generan ningún problema, lo que le gusta a Marcelino, tío de equipo, etcétera, etcétera. Y públicamente dice eso para también intentar retenerlo, porque yo creo que Marcelino al final lo que quiere es, bueno, que no me desmonten mucho a mí la plantilla, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que Ramón, porque el Español así se lo haga saber, se siente con Marcelino y le diga, mira, me ha salido el Español, yo creo que no habrá ningún problema. Aquí subyace lo que está comentando Pedro. Si realmente no se va por Ramón de manera decidida, ¿y por qué motivo, no? En verano parecía que sí, luego también quedó todo en agua de borrajas. Ahora no sabemos si es por el tema económico, simplemente porque Garagarza considera que hay mejores opciones, o hay un aspecto espúreo, ¿no? Espúreo con el padre de Ramón, cosa que a mí me decepcionaría mucho, porque al fin y al cabo, yo siempre he dicho una cosa, yo incluso como presidente de secciones tendré que hacer algún día operaciones con gente con la cual no quiero ni verme, pero a veces tendré que hacerlas, porque por el bien de la entidad, ¿no? Si tengo que fichar a un jugador, por muy mal que me caiga a lo mejor su padre o su representante, pero lo tengo que firmar porque el entrenador lo quiere y lo considero bueno para el equipo, pues lo haré, ¿no? Entonces no me iré a cenar con ellos, ¿no? Pero ni por San Jordi nos regalaremos
una rosa, ni un libro.
Ni un libro, ni nada, ni celebraremos aquí Tiempo Español, nada, pero haré la operación, digo yo. Entonces... Quiero pensar que se va a hacer un esfuerzo en el último momento por Ramón.
Yo sí.
Tu lectura, Jorge.
Mi lectura es, si no lo traen por una cuestión personal de Garagarza, eso me resultaría lo peor.
Sí, poco profesional.
Muy poco profesional.
Con situaciones personales con el jugador.
Sí.
Porque lo has tenido, sí, y no te ha gustado. Pero con,
con el
padre no lo entiendo.
Y esa parte a mí, sinceramente, si eso sucede así, es ya para apaga y vámonos. Porque no. Yo no lo. Vamos, no lo comprendería. Marcelino dice lo contrario. Bueno, Marcelino estará en sus intereses. Cada uno está en sus intereses. Yo creo que. También pienso que esto tenía que haber sucedido hace tiempo, porque que lo fichara el Girona y no lo fichara el Español en su momento ya me llamó la atención, porque recuerdo un partido contra el Girona en Cornellá que salió Terrats, que era perico, y me llamó mucho la atención, sí, que se hubiera ido allí en lugar de que lo hubieran traído aquí. O sea, que esto ya es una historia que se va alargando. Yo pienso que lo mejor sería que viniera. No, su posición no es exactamente la que yo pido desde que empezamos, pero probablemente sí que dará un gran apoyo al centro del campo, porque necesitamos jugadores ahí.
Es un jugador muy polivalente, Ramón. Puede jugar ahí en el centro del campo, pues incluso tirado a banda, puede jugar de pivote defensivo, sin ser un creador puede jugar ahí en un doble pivote, incluso lo puedes poner a un apuro hasta de media punta. Es un jugador muy completo, para mí es un jugador que mejora
lo que tenemos.
Claro. Eso es lo más importante al final.
Claro, esa es la base.
Yo también soy perico y no me pondría en el centro del campo, ¿no? Entonces, pero Ramón, yo creo que es un jugador que te puede aportar mucho.
Bueno, hablamos del tema económico después de una pausa.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calzots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Luego hablaremos también de secciones, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poco del tema del movimiento de fichajes, del tema económico, dándole vueltas. Ayer lo hablábamos de dónde salen. Se dicen que hay 2-3 millones, porque yo no los encuentro, a no ser, como ayer expliqué, de la reducción de masa salarial de la pasada temporada a la actual. Porque de otra cosa, Arnau, no pueden salir. Solo salen del artículo 100, que es el famoso artículo de la reducción.
No lo sé. Ni tampoco sabemos si hemos cobrado del Sporting de Gijón por el tema de Grajera. No lo sé.
De Pedro Ruiz. De Pedro Díaz. Pero eso no afecta, ¿eh?
No, debería ir a otro, computarse más tarde, ¿no? Eso,
no, eso se computa como deducción de deuda, nada más.
Bueno, pues no sabemos muy bien, porque al final la opacidad en este club, si ya van aspectos mucho más sencillos, imagínate en el económico. Entonces, no sabemos muy bien de dónde sale, pero sí que es curioso, al final, para mí lo más grave, que el mensaje de Fitó en diciembre sea: no hay un euro para hacer una operación y da igual, y ahora resulta que sí, bueno, pues no.
Bueno, de momento no ha habido nada, porque lo que ha habido no es nada.
Pero no, esta necesidad de mentir sobre cosas tan evidentes, como también hace Mau, que mienten sobre... Tú estás viendo llover aquí fuera, te están diciendo no, es que
miente,
está...
Miente más que hablar.
Sí, te están diciendo no, es que alguien está limpiando y con el parabrisas cae el agua, ¿no? No, hoy está lloviendo, punto. Si llueve, llueve, y cojo el paraguas. Eso es lo que a mí me duele de mi club, que es algo que no lo habíamos vivido anteriormente. Yo no recuerdo esas mentiras tan exageradas cosas tan, tan notorias.
Que yo asumí cuando en la asamblea salió ese mensaje, asumí que, bueno, otra vez el mercado de invierno iba a ser. También puede ser que sea por la salida de jugadores.
Pues de momento, repito, que
margen,
el mensaje sigue siendo, está vivo ese mensaje, porque lo de Pablo Ramón no es nada,
no, claro.
Y lo de Roberto tampoco es nada tras la marcha de un Ubar.
Claro,
Javier, es que se junta con muchas cosas. Se junta con no decir la verdad sobre el contrato de Cabrera, por ejemplo. Se junta
lo de Cardona.
Claro, es que se juntan con muchas cosas. Entonces te tomas toda la información que sale del club, pues con desconfianza.
Es que ni siquiera sale información.
Bueno,
en
la
muchos,
que te llega por, aunque sea no rebotada sale por parte de alguien del club, pues te la tomas con desconfianza, porque no ves que no se no puede.
Mira, yo mira, lo de la información del club. Yo me mosqué.
Ah, bueno, luego hablamos del sold out.
Sí.
Yo me mosqué por la cantidad. Porque decirme quién ha ido, porque yo fui al campo un poquito tocado, pero fui. y me encontré con algunas
personas. Nos encontramos, sí, sí.
Y luego veo 23.000.
No, por eso quería hablar, pero esto hablamos luego. Pedro, tú dijiste un día en el Twitch que el club manejaba 2-3 millones para invierno. ¿A ti de dónde te salen los 2-3 millones? Porque de momento no los han utilizado, si es que existen.
Es que no lo sé. La noticia no me vino de dónde venía, sino el importe que había para fichar. Porque no creo que sea una información sesgada en cuanto a, en vez de 2-3 millones, no de fichaje, sino de masa salarial que te queda para fichar.
Pues esa masa salarial sale del artículo 100, que es la reducción de la masa salarial del año pasado con este por las fichas de Martin Breadway y de José Lu. Y ya está.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué se dice que en verano y por qué no se ficha en verano?
Pues yo qué sé, es que no. De este club te puedes esperar todo, es que es lo que decís, mentira tras mentira, falta de transparencia, no sabes por dónde te van a salir, cuando te dicen una cosa luego es otra. Es muy difícil saber y hacer conjeturas de sobre este club, sobre fichajes y sobre todo porque entre que el club ya cojea en cuanto a sus maneras de proceder, en cuanto que Garagarza es una persona lejana, arisca, que no quiere relacionarse con nadie salvo con su entorno más próximo, es muy difícil. Lo importante que lo que se haga bien. Y en principio lo de Roberto, de momento está saliendo bien y esperemos que siga así. Pero aunque sea un fichaje en el centro del campo, donde sea, pero lo poco que se haga bien.
¿Tú qué ficharías?
Como dice Jorge Larena y también comenta Pedro, el centro del campo para mí...
¿Centro del campo y algo? ¿No ficharías un central?
Sí, y es que te ficharía muchas cosas. Como hay que priorizar...
Porque Pablo Ramón hasta abril... Claro, nada, ¿eh?
Como hay que priorizar, Javier, como hay que priorizar, y yo centro del campo, como comentaban Jorge y Pedro, y te diría que si podemos traer un banda o alguien que pueda adaptarse un poco a jugar a banda, también lo traería. Porque creo que el Español tiene muchas carencias en el juego de banda y, bueno, al final todo se basa en poder jugar a contraataque y no tiene armas de ataque directo.
Pero cuando hablamos de un centrocampista hablamos de un organizador.
Sí, alguien que pueda... Para que la gente nos entienda, salvando las distancias. Porque
un 10, un Dardé, un 8.
Sí, un jugador que maneje la pelota, que no le queme la pelota en los pies, que pueda dar un último pase, filtrar balones entre líneas.
Y que hay que frenar, si hay que frenar, se frena.
Exacto, casi hay que frenar el juego. Ahora el Español no tiene ese jugador.
Claro.
Ni Alex Kral lo es.
No, es que Kral es un 6.
Claro, y Kral es un jugador, te diría que es un jugador de acompañamiento. Yo creo que a Kral lo que le ha perjudicado en su carrera deportiva es que no es ni un destructor ni un creador. Es un acompañante, buen acompañante.
Sí,
es un
sí.
Jugador que...
Que además tiene mucha
clase,
fuerza,
¿no?
Física,
sí. Sí.
Aguanta 90 minutos.
Exacto, pero es un acompañante. Es decir, no es un gran destructor de juego, ni
tampoco
es un
constructor,
de juego,
claro.
De juego. Entonces, los jugadores indefinidos en el fútbol se penalizan. A Paul Lozano también le pasa algo parecido.
Y Kral el otro día, que no estuvo muy muy fino, pero...
Ya, pero yo, a Kral no lo puedes meter en la banda.
Es que lo veía, es que yo lo veía en cualquier lugar del campo. Esa es la parte que a mí me sorprende más de Kral.
Es por la indefinición
de su juego.
No sé
cuál es
también.
Su posición. No sé cuál es
su
posición.
Yo creo que la ha penalizado mucho eso en Inglaterra, la ha penalizado mucho en Alemania, el no tener un rol súper definido, y siendo un buen jugador, que lo es. Pero claro, no es un filtrador de pases, no es un...
Tampoco define.
Sí, no es un super recuperador de balones, que digas aquello, un perro de presa, un Katie Barre, ¿no? Para darnos un ejemplo.
Ya,
que...
pero teníamos un jugador como Katie, lo hacemos jugar de 8-10.
Claro.
Claro, es que es alucinante, que Katie acababa dando el último pase casi y luego chutando a portería. Y eso no es.
Pero es una figura, además, que me da rabia porque tú ahora ves, por ejemplo... Hasta el Mirandés, el tan elogiado Mirandés con
gracias, Rodón. Alessio, sí. Qué grande que eres.
No, pero ves por ejemplo, ves, tiene Gorrochategui, ostras. ¿Quién no podía tener el Español un jugador?
Pero tú has visto el
de ese perfil,
el
tocador.
El Mirandés de este año comparado con el de año pasado.
Sí, que es peor.
Es peor, pero mucho peor.
Jugador por jugador.
Es mucho peor.
Jugador por jugador a priori es bastante peor. En cambio, es un equipo como la copa de un pino. O sea, van con una actitud... eso que tienen una delantera limitada a nivel de efectivos, y en cambio le sacan un rendimiento goleador y mete 3 goles al Málaga.
Remontaron.
Es un equipo que encaja poco. Yo, de verdad, hay milagros en el fútbol.
Pedro, ¿quieres hablar algo de Mirandés así rápidamente, de Alessio?
Bueno, pues estoy enamorado de los entrenadores que sacan muchísimo rendimiento y que no sirven de excusa como hacen muchos clubs de bueno, este es el nivel que hay, tal, mira el Mirandés, podríamos hablar de muchos equipos que están muy por encima de las posibilidades del nivel real de la entidad que jueguen, y se puede, claro que se puede, y Alexio en un par de años ha demostrado ser un muy buen entrenador. Yo tenía ciertas dudas, lo reconozco, pero me está sorprendiendo, porque que un Mirandés vaya tercero, eso es un milagro del fútbol.
Yo sueño con que un día Alessio entre al Español.
Entonces la gente que no le critique si juega con defensa de 5 ni tal, él tiene un estilo. Él tiene un estilo que a mí me gusta, particularmente, pero él tiene un estilo. Y aquí en el no me gustaría que en el Español ya empezara la gente, es que juega con defensa de 5 y 4 centrocampistas. Eso no significa ser más defensivo a veces, la disposición táctica, sino la predisposición que tengan tus jugadores a ejecutar luego el tema.
Es como con Luis. Luis jugaba al ataque.
Claro.
Luis García jugaba al ataque.
El Leganés nos generó, a mi modo de entender, contra nosotros más peligro, o fue un equipo ofensivamente, me pareció, con más calidad que el Español, y jugó 5-4-1.
Sí, es que, bueno, y yo siempre me acuerdo de cómo empezó Simeone en el Atlético de Madrid, defendiéndolo todo sin parar, y eso hizo crecer al equipo. Es que, a veces no hay que ser especialmente crítico con determinadas circunstancias y condiciones.
Correcto.
Porque
no, pero aquí tenemos también la excusa de que si esta no es nuestra liga y que bueno, hay equipos que tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos lo que tenemos, no. Pedro, ¿cuántos equipos crees tú que hay peores que nosotros?
De plantilla.
De plantilla, claro, de plantilla.
Pues, por ejemplo,
a ver si estamos de acuerdo, a ver.
Valladolid.
Uno.
Leganés.
Dos.
Alavés.
Tres. Alavés tiene un portero malísimo, ¿eh? Malísimo.
Horroroso.
Como no está Sivera, Uomo es malo, pero malo.
Las Palmas.
Cuatro.
Y tengo una duda con el Getafe.
Y yo creo que Getafe tiene peor equipo que nosotros.
Mira, yo creo que estamos igualados en la...
Sí.
Y te malo, digo, ¿no? Y Valencia.
Al final...
No. A ver, ¿qué tiene el Valencia?
Al final, pero yo creo...
¿qué tiene el Valencia?
No puedo juzgar.
Mira,
pero yo no diría peor.
Es complicado determinar.
Yo diría similar.
Bueno, pues es igual, similar. Por lo tanto, no podemos poner la excusa que siempre ponemos de que no, es que somos la peor plantilla. No tenemos la peor plantilla de primera división.
Y si es igual, aunque la tuviéramos.
Pero es que no la tenemos.
Lo que tampoco me vale, Javier, es siempre el discurso del... Es que quieres que haga con 0 euros. Con 0 euros trabajamos.
Dice la Mirandés, claro, cada año que va tercero.
Ahí voy, con 0 euros trabajan muchos equipos, con 0 euros trabajamos mucha gente, yo entre ellos también, con 0 euros trabajan muchas cosas. Entonces, el si la cuestión es que con 0 euros no se puede hacer nada, pues no compitamos.
Claro, no.
O sea, digamos, oye, mira,
o jugamos media liga solo.
Media liga, bajamos a segunda división, renunciamos y decimos, mira, jugamos en segunda, que en segunda con 0 euros se hace mejor. Esa no excusa sí que no me sirve a mí, Javier. Y el justificarse siempre... Es que yo leo cosas en Twitter, a veces muy sangrantes, en redes sociales. Lees cosas de que, estamos a un punto de la salvación y no sé qué, no sé cuántos. No es el estar a un punto o no estar a un punto. Es que se puede repetir la historia de siempre, de los últimos años. Que eso es lo realmente grave. Lo realmente grave es eso. Lo realmente grave es que o el Español hace una vuelta en torno a los 23 puntos...
O nos vamos.
¿Me entiendes? En todas las 23. Cuando digo 23, digo 24 o 22, ¿eh? No muchos menos. Entonces, cuidado, y la gente no. Veo gente no consciente de ello, no consciente. No consciente que la propiedad china del Español ha jugado a no importarle que el equipo este año. Bueno, ha dicho, a mí no me importa tener esta plantilla. Si bajamos, bajamos. Y eso es lo más grave. Yo nunca lo había visto. Porque yo he sido crítico...
Bueno, y el año pasado, si subimos bien, y si no subimos, no pasa nada.
Javier, tú llevas una gran trayectoria en el Español. Yo que he sido opositor de Dani, de Ramón Condal, aunque me lleve, tengo una relación personal correcta con ellos, no les podré criticar nunca. Les podré criticar muchas cosas, pero nunca les podré criticar que ellos no hicieran esfuerzos en cuando el equipo iba mal para tres jugadores. Cuando el equipo estaba hundido, traían a Hadji...
Con su patrimonio.
Sí, a Raducanu.
Con su patrimonio.
Javier, con su patrimonio...
No, claro, con correcto, su patrimonio. Con lo que es fuera, así.
Pero se esforzaban, claro, por lo menos, dentro de las muchas críticas que yo les puedo hacer a muchas cosas, en eso no dejaban al equipo tirado. Entonces, yo este año sí lo he visto. El mandamás del Español ha dejado tirado al equipo.
Y el problema es que muchísima gente ha asumido ese discurso...
Sí.
De ser un equipo pequeño, de mediocre, de conformismo, Y esto no es bueno, Pedro.
Esa es la gran derrota de la afición del
Claro, equipo. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Es así o no es así, Pedro?
Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Hombre, si aquí el problema viene ya de agosto, que Garagarza hace una entrevista no sé a qué medio y te dice que el puesto 17 es el objetivo. Los jugadores no son tontos. Entonces, escuchan esto, leen esto y dicen, bueno, pues si perdemos en el Pizjuán, pues perdemos en el Pizjuán. Si perdemos
como
en
no la nuestra liga.
Claro, ya ganaremos en casa contra el Alavés y tal. Y así no se puede. Mira, yo salí contento porque el otro día porque ganamos, pero que no, es que no lo veo por ningún lado. Y soy un tío optimista deportivamente hablando. No lo veo por ningún lado. Ahora los rivales fuera de casa son más accesibles, pero qué accesibilidad si has hecho uno de 27. Es que es imposible. En casa te van a pintar la cara. El otro día viene el Bilbao o el Madrid y te mete tres o cuatro. Te mete tres con el peor equipo del Valladolid y que mereció el empate el Valladolid, dicho por el entrenador nuestro.
Pedro, es decir, permíteme que te haga una comparativa personal muy sencilla. Nosotros, por ejemplo, en baloncesto masculino, que estamos ahí empatados con los que bajan y estamos segundos por la cola, yo ahora me enfrento a tres partidos muy complicados. Me enfrento a los tres mejores equipos, que eran los tres primeros. Castelldefels en campo de Castelldefels, Barça y Mollet en casa. Si yo asumo que estos partidos no son de mi liga, los tengo perdidos...
Pues ya no me presento.
No me presento y ya estoy empezando a asumir que puedo bajar. En cambio, yo mi mente... está en pensar que tengo que ganar alguno de estos partidos. Si pueden ser los tres, mejor, pero por lo menos ganar dos. Por mucho que estos equipos a mí me tripliquen o me cuadripliquen en presupuesto, no puedo asumir que no es mi liga y que no pasa nada si pierdo. No me puedo poner 4-12. No pienso en eso. Que el español se vende eso.
Es que no solamente es ya el juego y las sensaciones, sobre todo es, por ejemplo, no ves... Que hagas una proeza como la que hizo el Leganés en campo del Barcelona, la que hizo el Alavés en campo del Betis.
O el Leganés con el Atlético de Madrid.
Leganés con el Atlético
Las
de
Palmas
Madrid.
Con el Barcelona. Las Palmas le empató al Madrid también en casa. Entonces, allí en el Insular. El Valencia, la Real Sociedad.
Me encantaría, porque es que soy un tío soñador, optimista, que me agarro a cualquier cosa, pero es que. Es que he tardado tres meses más que Javier de verlo en San Mamés, pero es que lo veo. Es que para mí estamos en segunda. Oye, que el fútbol 2+2 no son 4, que igual el sábado contra el Sevilla pues ganamos 0-2 o 1-3 haciendo un partidazo, pero es que no lo veo. Normalmente los milagros una vez de cada cierto tiempo, pero es que ojalá me equivoque y dando este altavoz tan grande que es Tiempo de Español, pueda pedir perdón y decir, mira, aquel 21 de enero dije que no lo veía, que estábamos en segunda.
No, yo no lo veo desde el día del Atlético de Bilbao.
Ya, no lo veo.
Es decir, que si hay 4 o 5 refuerzos, a lo mejor empiezo a verlo, pero necesito verlo en el campo.
Claro.
Necesito verlo en el campo.
Efectivamente.
Gracias, Pedro.
Gracias, un abrazo.
Y suerte. 6:52. Una pausa y nos vamos a Rombús.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:53, nos vamos a Rombus, tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, Rombus, tu consultoría global Perica. Hablamos de secciones en estos últimos minutos, no ha sido un buen fin de semana.
No ha sido un buen fin de semana.
¿También? Empezando por el hockey, una derrota durísima.
Muy dura, sí, una muy mala segunda parte, básicamente. Sí que es verdad que contra un equipo que como le dejes hacer es muy peligroso, como el Igualada, pero es una jornada complicada porque por primera vez en la historia también no recuerdo haber jugado los 8 partidos fuera de casa. Es una cosa, hemos jugado los 8 equipos hemos jugado fuera de casa y contra rivales algunos muy fuertes, pero me esperaba algún resultado mejor. Me quedo con lo positivo de que especialmente futsal femenino y balonmano han conseguido victorias fuera de casa importantes.
El femenino, el líder.
Sí, líder invicto. Balonmano ha conseguido sacarle 2 puntos ya a Bañolas. Sí, a Bañolas. Volei femenino estuvo cerca de puntuar también contra un gran rival y está compitiendo para mí también casi incluso te diría que por encima de sus posibilidades. Pero sí, me ha quedado el mal sabor de boca de hockey especialmente, de básquet femenino, de baloncesto, aunque era un partido también complicado ante un rival directo, pero bueno, estuvimos ahí. No ha sido un buen fin de semana, pero es verdad que también hemos jugado 8 partidos fuera de casa, que es más complicado. Pero bueno, esperemos que sea mejor este fin de semana y por lo menos tenemos 3 equipos aún con posibilidades de ascenso.
Bueno, yo ya del tema del básquet femenino, ¿va a haber alguna novedad más? Que es un
estamos
más
intentando hacer algún cambio, alguno más, pero bueno, va a ser muy complicado. Prácticamente deberíamos hacer el 100% de las, si no el 100%, no ganar casi 9 partidos, 10, bueno, muy complicado. Básquet masculino, estamos ahí, estamos en la franja de los equipos con 4 victorias, que estamos empatados 4 equipos, por average estamos el peor situado de los 4, pero bueno.
Bueno, eso ahora es...
Sí, al equipo le he visto una actitud. El otro día estuvimos cerca de ganar en Ibiza. Bueno, igual nos faltó un pelín de experiencia para resolver estas situaciones entre el equipo veterano. Y los demás vamos haciendo. Vamos a ver si eso, acabamos 3 equipos con posibilidades de ascender y los demás lo más arriba posible.
Equipos con posibilidades de ascender, eso, fútbol sala femenino, balonmano...
Y voleibol femenino.
Y voleibol femenino.
A día de hoy, sí. A día de hoy yo creo que estos 3, si Dios quiere, estaremos luchando hasta el último momento por ascender. Luego también necesitas un factor de tener un poco de suerte y un poco de tal para conseguir el objetivo final, pero yo creo que estaremos ahí hasta el final.
Jorge, ¿alguna cosa más antes de poner punto y final al programa?
No, yo las secciones, sinceramente, deberían tener un apoyo también, de donde no sale nada. Bueno, pero
lo único que esperamos es que se venda al club y que los
ni que fuera moral, por lo menos ni que fuera moral ya sería algo.
No, por un tema muy concreto, porque al margen de que las secciones estén fuera del club, siempre que compiten son el español, son el español. Y porque muchas personas hablan conmigo de y entonces
ayer hablaba con una chica que es del mundo del muy rápido, con una chica que es del mundo del hockey y es perica, se llama Carla Sariol, me parece que juega en selección española, incluso prácticamente Carlos Felice la había tenido. Esta chica por motivos X se fue a Ponferrada y en Ponferrada fundó el Ponferrada Hockey. La Ponferradina, con todas sus limitaciones económicas, deportivas y tal, le ha dado 25 veces más apoyo que a mí. Que a mí al proyecto de secciones, empezando por la camiseta, todo, y ella cuando yo le explicaba ayer por teléfono, a grandes rasgos, los 7 años de pelea, me decía que no lo entendía, y digo, bueno, pues súmate al grupo de lo que no entendemos. Claro. Entonces,
bueno, yo creo que lo entendemos.
Sí, todos. Lo entendemos. Sí.
Pero
sí,
que no entendemos
el posicionamiento
pero se entiende siendo los que son.
Correcto, nos hemos explicado perfectamente, exacto. Javier. Y es así. Entonces, bueno, sobre eso nos estamos chocando con una pared, con el muro de... Esto sí es la muralla china.
El muro quedó... del norte de Juego de Tronos.
Sí, sí, bueno. Estoy chocando con la pared, me están saliendo chichones ya en la cabeza.
Ya. Bueno,
pues vale, no pasa nada. Seguiremos.
Real, porque a mí personas me dicen, ay, mira, jugamos contra el español, sí, el hockey,
claro,
y tal.
Claro.
Me lo dicen, jugamos contra el español.
Y el San Cugat dicen, este fin de semana.
¿Sabes cuál es el problema también?
Me lo dicen así.
La afición está anestesiada, en todo.
Ah.
En todo.
Sí, estamos tocados, sí.
Jorge, es que es así. Y a mí, por ejemplo, este fin de semana que jugábamos contra un buen equipo en balonmano como era el San Cugat, te bajan gente. A lo mejor otro partido no lo bajarían, pero este lo bajan. Aparte que tú vas segundo y tal, y eso porque eres español, y ganar español, pues la gente le satisface más que a lo mejor ganar a otro equipo, lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Y la gente no va pensando si el escudo lleva la corona o...
No, ni mucho menos.
¿Sabes?
No.
Ni en el mundo del partido...
Escudo, lo del escudo es una justificación, una excusa más para hacer el ridículo como han hecho otra vez la directiva de este club. Y ya está. Van de ridículo en ridículo. Y tiro porque me toca, como el sold out, que no nos da tiempo, que lo haremos otro día, si es necesario, de la asistencia de público el otro día contra el Valladolid. Peor no lo pueden hacer.
Que cantes los goles de la victoria en Sevilla es lo único que pido.
Bueno, Arnau, un placer.
Gracias, Javier.
Y a cuidarse. Igual, Jorge. Muchas gracias. Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Española. Por cierto, me he bajado, como posiblemente me vaya de X. Sí, sí, me voy a ir dentro de un tiempo cuando... Estoy ahora en Blue Sky. La nueva aplicación que tengo también es Blue Sky, por si alguno quiere seguir. Se la tiene que bajar él, se la tiene que hacer él, pero con el tiempo es posible que abandone X, por lo que todos saben. Así que no hace falta decir nada más. Pero tiempo al tiempo, aún no, aún no. Así que con una buena estrella nos vamos. Mañana volvemos a las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.